En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Alabado sea Jesús sacramentado. Es viernes noveno del tiempo ordinario y antevíspera de Corpus. La solemnidad nos da contenido y propuestas para la reflexión, y el vicario episcopal para la evangelización visita nuestros estudios para profundizar en el culto eucarístico. Además ante el sacerdote Luis Piñero, tendremos antes a Monseñor José Rico Pavés, nuestro obispo, y después a Cáritas Diocesana ante esta jornada de la caridad que llega también de la mano del Corpus, con el lema «Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza» y además con cifras que queremos tener en consideración. Saludos de Gabriel Álvarez, sé bienvenido, comenzamos escuchando a nuestro pastor.
La Eucaristía revela la verdad del amor. Refiere el evangelista San Juan que tras la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se presentó como el pan vivo bajado del cielo y anunció un don nuevo de sí. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Muchos, al no entender lo que estaban escuchando, dejaron de seguirle. En la última cena, al tomar el pan y pronunciar sobre él la acción de gracias, Jesús dio cumplimiento a la promesa hecha en Cafarnaúm. El pan que Cristo entrega es Él mismo, su cuerpo ofrecido para la salvación del mundo. Lo realizado por Jesucristo la víspera de su pasión se comprende a partir del discurso del pan de vida y de la entrega que se consuma en el Calvario y en la resurrección. Al instituir la Eucaristía en la última cena, Jesús anticipó el sacrificio de la cruz y ahí reveló la verdad del amor. No extraña, pues, que la tradición cristiana, sobre todo a partir de Santo Tomás de Aquino, haya llamado a la Eucaristía Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, porque es el vínculo de la perfección. El Papa Benedicto XVI recuperó esta expresión para dar título a la exhortación apostólica posterior al Sínodo de la Eucaristía del año 2005 y explicó su significado al inicio de ese documento. Decía el Papa: «Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. La solemnidad del Corpus Christi es una oportunidad única para descubrir la verdad del amor en el encuentro con Cristo Eucaristía. Si en este día se celebra también el Día de Cáritas, es porque la realidad del amor infinito del Señor contenida en la Eucaristía exige por su propia grandeza el signo inequívoco del amor fraterno. Damos gracias a Dios porque en el día santo del Corpus Christi, en que se desvela la verdad del amor-caridad, la diócesis de Asidonia Jerez acoge un nuevo carisma y se instituye el orden de las vírgenes consagradas. Pedimos al Señor que bendiga con abundantes frutos de santidad a las mujeres que abrazarán este estado de vida.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tantum ergo sacramentum, veneramur celui.
Y vamos a postrarnos ante el Santísimo y buscar la esencia de esta celebración del Corpus Christi, que hace más visible la presencia de la custodia en la calle, pero que merece una profundización que en nuestra programación esta semana queremos hacer de la mano del vicario episcopal para la evangelización, Luis Piñero, quien ya nos acompaña. Bienvenido, Luis.
Muy buenas. Alegre de estar con vosotros de nuevo.
Y alegre de estar ante el Santísimo.
Efectivamente. Delante de quien mejor, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que mirar al Señor y dejarse mirar por el Señor es sentirse amado, por aquello de que el mirar de Dios es amar. Y claro, cuando lo contemplas en la custodia, se queda uno cuasi embelesado y se siente querido por el Señor, pues el gozo llega al alma, ¿no? Y desde ahí celebramos todo esto.
Un amigo me decía que si te dicen que en este momento, aquí donde estamos dentro del estudio, que por la Plaza del Arenal está paseando, está caminando Jesús, si no correríamos a buscarlo, ¿no?
Efectivamente.
Y de eso se trata, ¿no?
Es que no cogería ni el ascensor, sino la escalera, la saltaría de tres entre los escalones.
Uh-huh. Ese es el sentido de esa presencia en las calles, pero nos gusta, junto a todos los datos propios de la procesión, que daremos también a partir de esa Eucaristía en la catedral a las 6:30 de la tarde, y también en nuestros pueblos, donde en algunos casos pues se hace especialmente visible en nuestras calles y de modo tan singular, vayamos a la esencia, al contenido fundamental, al culto al Santísimo Sacramento, que afortunadamente en la diócesis tiene referencias permanentes, perpetuas, durante los 365 días del año, las 24 horas del día. El ejemplo de las mínimas es uno de ellos. Hay otros también. ¿Cómo ha de ser ese culto al Santísimo y de dónde parte?
El punto de partida lo encontramos en el siglo XIII. Tendríamos que remontarnos a la espiritualidad eucarística, el renacimiento de la fortaleza, ¿no?, de adoración al Santísimo en la Edad Media, y desde ahí, desde diferentes mociones en algunas religiosas, en algunos papas, en algunos puntos determinados de la geografía europea. Siempre es bonito recordar cómo una religiosa, Juliana de Cornillón, allá por el año 1208, fue la que tuvo una moción especial y invitó, animó a celebrar esta fiesta. Después nos encontramos en 1246, en Bélgica, en Lieja, que ya empieza la fiesta a tomar forma. Más tarde ya se institucionaliza la fiesta en 1264. Nos encontramos con la gran figura de Santo Tomás de Aquino, los cantos eucarísticos, y todo eso puso una gran vitalidad en contemplar a Cristo en la custodia, no solamente verlo a la hora de alzar en la misa, y desde ahí empiezan en un primer momento las procesiones dentro del templo, después saldrían a la calle. Ya en Roma nos encontramos en el siglo XV el mandato del Papa para que hubiera procesión con el Señor por las calles de la ciudad, y todo eso pues ha ido cuajando en toda una espiritualidad litúrgica, y desde esas vivencias pues el pueblo fiel ha sabido reconocer. Ha habido etapas de la historia un poco más fría, también el cambio del paradigma, de las perspectivas del hombre actual, pero bueno, lo que nos toca es actualizarlo, vivenciarlo, y sobre todo tener la conciencia plena de que estamos viendo junto al Señor, al mismo Señor, y desde ahí pues que el alma se llene de gozo, como diría Santo Tomás, y entrar en actitudes, ¿no?, y comunicarlo a la gente, que es fundamental, Gabriel.
Claro. El sentido de ese culto al Santísimo, la esencia de nuestra propia fe, y una fecha, la del Corpus, ¿cuándo aparece?
Pues, como te digo, principalmente a partir de toda esta etapa de la Edad Media. Después uh-huh. ya quedaría consolidado con el Concilio de Trento, pero lo importante es verlo ya eso, como una fiesta que se institucionaliza para toda la Iglesia, y haciendo siempre referencia directa al Jueves Santo. Terminada la Pascua, pasado Pentecostés, la Santísima Trinidad, el siguiente paso, pues la celebración. Teniendo en cuenta, como digo, que el Jueves Santo nos encontramos en clave eucarística, institución de la Eucaristía, pero está próxima la hora del Señor. Luego toda esa abstracción eucarística no entra, no cabe, porque después está el viernes, está el sábado con su vacío, y había que potenciar, y eso, la adoración, el culto, el honor, la gloria y la alabanza. Y desde ahí, como digo, se va consolidando a lo largo de la historia y nos encontramos con la gran solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, ya iniciado o retomado el tiempo ordinario.
Uh-huh. Evidentemente, es esa presencia en las calles la que la gente pues consume, si se me permite el término. Pero hay que explicar que no se trata de una procesión aislada, como no se trata de una celebración eucarística, de una misa aislada previa. No es misa más procesión en la calle. Todo ello, conviene ser explicado, es un conjunto.
Efectivamente, es un continuum. Empieza uh-huh. la celebración con los ritos iniciales de la Santa Misa, continúa, y al final no hay bendición. ni despedida del pueblo, sino una munición en la que se invita a acompañar al Santísimo Sacramento entre cantos, alegría, oración, y desde esa actitud de acompañamiento, de seguimiento, pues encontrándonos con él en clave orante, hasta su retorno al templo, en este caso en nuestra ciudad de Jerez, el domingo a la Santa Iglesia Catedral, donde el mismo Señor nos bendecirá, será ya reservado de nuevo en el Sagrario, y ahí ya el diácono despedirá la asamblea. Muchas veces nos quedamos en la parte de decir, bueno, voy a misa, lo veo un ratito y ya me disperso. No, la celebración no ha terminado, el pueblo no ha sido enviado, podéis ir en paz, claro. a la aclamación final de la asamblea. Como digo, es un continuum, lo que empieza en un momento determinado termina como cualquier misa, pero es que esa misa del día del Corpus termina al finalizar con la bendición del Señor a su pueblo.
Del mismo modo que quizás, aunque agradezcamos que el pueblo se acerque al Santísimo durante la procesión, tampoco tiene mucho sentido, parece, salir al encuentro de la procesión sin haber partido de la Eucaristía.
Bueno, sí, pero también hay que considerar que hay mucha gente que ha participado en la Eucaristía a lo largo del día y viene a estar un rato en clave orante con el Señor. Yo a esa gente sí las animaría, no habéis participado en la Eucaristía porque lo habéis hecho en otras celebraciones, pero si te has encontrado con él por la calle, si has salido a buscar, te has encontrado con él, acompáñalo para que él mismo te bendiga. Y desde la paz que él mismo te da, ya después te retiras a tu vida normal y cotidiana, en este caso ya, bueno, en la tarde del domingo, casi la recogida a casa.
Es la evocación del Jueves Santo lo que hizo en su momento que la procesión fuera el jueves. Que todavía hay pues, quien reclama, que pena aquella tradición que se perdió. ¿En qué momento y por qué cambia el domingo la solemnidad?
Sí, porque se ve que el jueves es un día laboral. Y claro, vivimos en una cultura en la que a veces está plagada de demasiadas fiestas. El día de tal, el día de cual. Y claro, el calendario laboral tampoco se puede interrumpir. En una sociedad en la que tampoco prevalecen los valores cristianos y la vida cristiana, en una sociedad tan cambiante como la actual nuestra, pues bueno, no solamente a nivel de España, sino a nivel de casi toda la Iglesia, ¿no? Pues se consideró que había que trasladarla al domingo para que de verdad en el Día del Señor los cristianos tengan esa posibilidad, porque si es un jueves y es día laboral se queda un poquito complicado, ¿no? Entonces, bueno, ahí la Iglesia opta para que no se pierda el sentido de la fiesta, pero lo posibilitamos en el Día del Señor.
Claro. Jerez, el puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, si vamos a la sierra, pues ya sabemos esa explosión y exuberancia, ese vergel en el que se convierte en el Gastor, Zahara de la Sierra, pero además todos y cada uno de los pueblos tienen su santísimo en la calle, ¿verdad?, en la diócesis.
Sí, vamos, yo estoy convencido de que al 100%, ¿no? Lo importante es eso, ¿no?, que son, no quiero decir costumbres, sino situaciones en la vida de la Iglesia que tenemos que potenciar, vivificar en estos tiempos y dejar el legado a los que vienen detrás, ¿no? Entonces, desde el buen hacer y sobre todo teniendo claro lo que es lo que estamos haciendo, que no es una fiesta de interés popular, ni de interés cultural, ni turístico, no, es una fiesta del Señor para estar con el Señor y animar a muchos a que se encuentren con el Señor. No vaya a ser que en la cultura circundante invadamos de muchas situaciones que no son las más adecuadas y perdamos la esencia de lo que estamos celebrando.
¿Qué sentido tienen los altares, por ejemplo, como los explicamos, o la presencia en otras ocasiones de otros pasos en la procesión del Corpus, si consideramos que de algún modo es el culto al Señor único, quizás potencia la condición monoteísta del cristianismo?
Sí, la intención de los altares, de los pasos, de las imágenes de los santos, pues hace ver cómo es la Iglesia en su día a día, ¿no? En la comunión de los santos y sobre todo teniendo en cuenta que en cada uno de los santos se ha cumplido ya la Pascua del Señor. Los discípulos fieles del Señor han perseverado, la Iglesia los ha declarado santos y es una forma también de que nosotros recordemos, ¿no? A la comunidad de los santos, a la comunidad de los bautizados que han entrado en el canon de la Iglesia, que son hombres y mujeres. Fueron hombres y mujeres como nosotros, que siguiendo al Señor, encontrándose con el Señor en la historia de cada día, ¿no? Pues fueron fieles. Y al ver a un santo y tal, por un lado es una forma de decir, bueno, unos y otros ponemos lo mejor de nosotros mismos con esos altares, es una forma de recordar el altar de la misa y desde la iconografía, también en nuestra Andalucía barroca eso se privilegia muchísimo, ¿no? Pues, y las imágenes de los santos, hacer es como una preparación, ¿no? No solamente vamos y damos, sino que también hemos preparado desde nuestro mejor sentimiento, de nuestro buen hacer, pues esos momentos que recuerdan el altar y que recuerdan a los santos que salieron al encuentro del Señor, podemos decir, con las lámparas encendidas, y eso pues también puede ser una emoción buena para que nosotros entremos en esa actitud.
Cerremos, si te parece, Luis, cómo se prepara desde el Cabildo Catedral en el caso de Jerez. En los pueblos, pues lógicamente están también preparándolo todo minuciosamente. ¿Cómo en Jerez se prepara la celebración, cultos previos, el propio la propia celebración de las 6:30 de la tarde de este domingo?
Sí, todo lo comenzamos desde siempre una apertura como pórtico, con el concierto del Corpus, en la que nuestro maestro de capilla, nuestro organista de la catedral, Ángel Horta, pues prepara, digamos, una pequeña exaltación, un pórtico para entrar después, en estos días de triduo que hemos venido celebrando, entrar en esa dimensión de contemplación, de preparación. Algunos sacerdotes también están en el confesionario, por si los fieles quieren confesar y prepararse pues adecuadamente. Y después ya, como digo, de forma más puntual y a la vez grandiosa, la celebración de la Eucaristía y la preparación de la procesión, ¿no? La verdad es que tenemos la suerte de contar con, uh-huh, también con la Unión de Hermandades, uh-huh, y cada año pues se le encarga a una hermandad sacramental, este año el caso de la Amargura, y bueno, en colaboración con el Cabildo, coordinando y en comunión, cada cual desde su buen hacer, desde, claro, su carisma concreto, ¿no?
Claro.
Ya sea desde los costaleros que llevan el, uh-huh, el paso de la custodia, desde el gran grupo de acólitos, que son 30 y tantos.
Pues si te parece, Luis Piñero, vicario episcopal para la evangelización, miembro del Cabildo Catedral, vamos a dejarlo ahí. 6:30, Eucaristía el domingo, que contiene la presencia en las calles de Cristo sacramentado. Es el día del Corpus, también día de la caridad. Por tanto, ya mismo, Cáritas tiene para nosotros la memoria de 2022.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, Gabriel. Cáritas Diocesana ha presentado esta semana su memoria anual del año 2022. La entidad acompañó durante el pasado año a 20.044 personas con una inversión de 3,5 millones de euros. Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, explica el difícil contexto en el que la entidad desarrolló su acción durante el pasado año.
Todo eso hace que, aunque en el 2022 crece el empleo ligeramente, pero el empleo no es sustancialmente suficiente. O sea, un empleo precario, de manera que las personas, subir los costes de alimentación, subir los costes de suministro, electricidad, se vuelve a descompensar el tema de las necesidades básicas de las personas. De manera que incluso en Cáritas estamos recibiendo a quien no tiene nada, pero también a muchas personas que tienen un recurso económico, pero insuficiente. Y eso nos ha hecho irnos reinventando e irnos esforzando en conseguir recursos para poder salir al paso. Otro tema también importante, bueno, pues el tema de la vivienda. Las viviendas están en situaciones muy complicadas de obtener, los alquileres disparados. Las familias no tienen dónde acudir, hay quien vive de manera muy precaria. Y bueno, la vivienda es un derecho constitucional, está dentro de la Constitución, pero no se lleva a cabo realmente como debería.
Un año más, Cáritas afirma que el perfil de las personas acompañadas es mujer, de nacionalidad española, de entre 45 a 64 años y que forma parte de un hogar formado por una pareja con hijos. En cuanto a la actividad con colectivos vulnerables, Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas Diocesana, da más detalles sobre la intervención de la entidad.
En cuanto a las cifras de empleo, la orientación laboral se hizo a 481 personas, intermediación a 143 y formación a 155 personas. Que el índice de inserción laboral tras el acompañamiento desde nuestra área de empleo es del 17%. Esto significa que se han contratado a 81 personas con contrato en cuestión de los proyectos de continuidad. Decir que atendimos a 181 mujeres en 2022. Dentro del programa de personas sin hogar hemos hecho la diferenciación de personas sin techo, que atendimos a 79 personas en el centro de día El Salvador, y estuvimos haciendo también la diferencia con infraviviendas, los cuales atendimos a 342 personas. Respecto a mayores y discapacidad, atendimos a 56 personas, infancia y juventud a 196, y formación y voluntariado trabajamos con 109 voluntarios en la formación.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias, María José. Nosotros llegamos ya al final y quiero que tengas en cuenta que el domingo, que pasado mañana, en la solemnidad del Corpus Christi, estamos contigo. Te acompañamos en Iglesia Noticia desde las 10 menos cuarto de la mañana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.